Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Netanyahu critica ante su homólogo francés la cumbre para relanzar el proceso de paz, defendiendo los encuentros directos. Gaza vuelve a recibir cargamentos de cemento para su reconstrucción. La CUP acusa a Junts pel Sí y La Vanguardia de actuar al servicio del lobby sionista. Dos policías de fronteras de Israel de paisano propinan una paliza a un trabajador árabe por no identificarse. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel, también como siempre, con noticias culturales. Empezamos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha criticado este lunes ante su homólogo francés de visita en el país, Manuel Valls, la cumbre convocada a principios de junio para tratar de relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo y ha insistido en la necesidad de avanzar por la vía bilateral con un encuentro directo con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Valls inició el fin de semana una gira que ha incluido reuniones con dirigentes palestinos e israelíes y que ha tenido como principal estandarte la reunión convocada por Francia para el próximo 3 de junio. Más de una veintena de ministros de Exteriores se verán en París para tratar de reavivar el proceso de paz. El mandatario israelí ha asegurado que la iniciativa Gala permite a la parte palestina evadir sus responsabilidades en materia de diálogo. Valls, por su parte, se ha comprometido a trasladar la propuesta del diálogo bilateral al presidente de Francia, François Hollande, que en principio estaría abierto a cualquier tipo de iniciativa que pueda acercar posturas.
Sí, lo que ha dicho Netanyahu en su encuentro y ante la prensa toda, dijo de que estaría dispuesto a viajar mañana a París si va a Abbas. Si van a hablar de entre ellos, no importa bajo los auspicios de Francia, de Naciones Unidas o el jeque de Arabia Saudita. El tema es que los que tienen que hablar son ellos dos. O sea, los dos países, no ellos dos personalmente, pero sí Israel y Palestina. Entonces, lo que no le gusta a Netanyahu es toda esta injerencia, porque aparte de estos 20 países convocados para esta cumbre, pues hay algunos que ya su, digamos, imparcialidad está evidentemente puesta en duda, porque son países árabes que van solamente a apoyar la tesis palestina. Con lo cual, hace unos días Netanyahu decía que en esta cumbre Israel no iba a estar representada, pero aunque los palestinos no fueran, sí que iban a estar representados por todos estos ministros exteriores de países árabes que iban a estar allí defendiendo la causa. Se había pospuesto del 30 de mayo al 3 de junio y evidentemente pues esto no va a ir a ninguna parte, y esto es lo que ya ha anunciado Israel. No va a servir para nada, y tampoco a Estados Unidos le convence mucho. En realidad, creo que todavía no ha confirmado siquiera si va a asistir o si va a asistir algún personaje de renombre, de digamos tipo John Kerry, o van a mandar al funcionario que está de guardia ese fin de semana.
Seguimos. Gaza comenzó a recibir cargamentos de cemento por primera vez en 6 semanas, tras una prohibición temporal después de que la inteligencia militar israelí descubriera que el grupo terrorista islámico Hamas estaba robando parte del material para construir su red de túneles de ataque en la franja. Las negociaciones entre los representantes de la ONU y los funcionarios israelíes condujeron a un acuerdo para el reinicio de las importaciones después de que se establecieran determinadas condiciones, incluyendo el despido de un alto oficial de Hamas responsable de la apropiación del cemento y el aumento del número de inspectores palestinos en el lado de Gaza del cruce fronterizo de Kerem Shalom. La ONU criticó lo que calificó como la desviación de materiales, pero no llegó a culpar específicamente a Hamas, diciendo simplemente que estaban robando a su propia gente y añadiendo sufrimiento a los palestinos de Gaza.
Sí, otra vez aquí tenemos el papel de la ONU, que juega un papel de mediador, pero un mediador que no se atreve a pronunciar el nombre de Hamas, incluso cuando la persona que ha sido acusada y que se sabe que desviaba el cemento es un alto oficial de Hamas, que al final tuvieron que despedirlo, pero todo se hace bajo cuerda, sin tratar de mencionar. Nunca se pone en entredicho que Hamas es un interlocutor tan válido como si fuera un Estado, y en realidad es un grupo terrorista. Así que bueno, esta entrega de cementos continuará, pero hay que ver si durará mucho tiempo, porque a la próxima que se detecte un desvío de estos materiales para la construcción de túneles, pues no creo que Israel quiera reanudar el abastecimiento. De todas maneras, en toda esta época que no hubo abastecimiento, este era el cemento que entraba de forma libre. Luego hay otro cemento que va destinado a proyectos de rehabilitación pública, por ejemplo, si es un hospital o si es una mezquita o si es una escuela, y eso ya va con inspectores de Naciones Unidas y estos han entrado todo el tiempo. O sea que no ha habido bloqueo de cemento. Lo que ha habido, bloqueo de cemento para repartir entre la gente. Lo que pasa es que este cemento que era para repartir entre la gente, pues en realidad se lo quedaba el 60% jamás para construir túneles de terror. Entonces, ¿qué quieren los de Naciones Unidas? Encima no tienen ni siquiera el coraje y le llaman a esto desviación de materiales y solamente dicen, ay, no roben a su propia gente porque le van a hacer sufrir más de lo que hasta ahora han sufrido. No, están todo el tiempo, ellos son la causa del sufrimiento. Y eso es lo que Naciones Unidas no solamente no quiere ver, porque lo ve todos los días. Ahí hay escuelas de Naciones Unidas y saben qué es lo que se educa en esas escuelas hacia el odio, hacia el israelí, hacia el judío, hacia el israelí, hacia todo lo que es Occidente. Y no hacen absolutamente nada y cada vez que van a decir algo, pues se arrepienten y prefieren dar por callada y apoyar situaciones de violaciones constantes de derechos humanos como las que suceden de forma cotidiana en la franja, pero con tal de no ofender al grupo terrorista jamás.
Venimos a España. El partido catalán CUP ha criticado el lobby sionista después de que el grupo parlamentario de Juntos por el Sí pidiera la comparecencia en la Comisión de Acción Exterior del presidente de la Comunidad Israelita de Barcelona, Uriel Ben-Gigi, el pasado 12 de mayo, día en que estaba prevista la intervención del director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, Rayi Sourani. El diputado de dicha formación en el Parlament, Benet Salellas, también criticó al periódico La Vanguardia, que publicó el mismo día un artículo del presidente de la Comunidad Israelita de Barcelona analizando la creación del Estado de Israel, así como su historia en las últimas décadas. El diputado de la formación independentista Junts pel Sí, Jordi Miquel Sendra, afirmó que fue él quien pidió que, al mismo tiempo que venía el señor Rayi Sourani, viniera alguien que explicara otra visión del conflicto y no los lobbies. La comparecencia de Uriel Ben-Gigi fue aceptada con los votos de los diputados de Junts pel Sí, Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular. Cataluña Sí que es Pot se abstuvo y la CUP votó en contra. La comparecencia de Rayi Sourani fue aceptada por unanimidad.
Sí, vamos a revisar los datos de esto. La CUP organiza una comisión en la Comisión de Acción Exterior, pues invitan a un tal Rayi Sourani para hablar de cómo el representante de los palestinos, del Centro Palestino por los Derechos Humanos, que yo no sé si es una organización gubernamental o no gubernamental, si es una organización que recibe financiación de Europa, de Estados Unidos, de Argentina o de quien sea, no se sabe quién es, pero Rayi Sourani es invitado como el protagonista a hablar de los malos que son los israelíes. Y uno de Junts pel Sí, que es este bloque parlamentario que aúna a lo que antiguamente era Convergencia y a la Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, los que se conocen como el bloque independentista, pues uno de estos diputados dice, bueno, quiero invitar también esta misma, para escuchar la contraparte, a alguien representante. Y no trae a alguien de la Embajada de Israel. Trae a Uriel Ben-Gigi, que es el presidente de la Comunidad Judía de Barcelona. O sea que no estamos hablando que viene un representante de Israel. Pero entonces, como no viene un representante de Israel y no pueden acusar de la acción imperialista, no sé qué, pues hablan del lobby sionista. Pero el lobby sionista presentado en este contexto no es ni más ni menos que antisemitismo. Dice, no puede venir aquí a hablar un judío porque hemos invitado a un palestino. ¿Y cómo van a ponerlo en el mismo nivel a alguien que y dicen y lo explicitan? ¿Cómo van a poner al mismo nivel al pueblo que sufre y al que lo oprime? Y entonces no está hablando de los israelíes que oprimen a los palestinos, que tampoco es cierto, pero sino habla de los judíos de España que están oprimiendo a los palestinos. Es que esto es no solamente antisemitismo, es racismo. Y esto ha sido pues silenciado porque evidentemente el grupo este catalán, la CUP, es un grupo antisistema y puede ser todo lo impresentable que quiera, pero tiene bastantes diputados. Creo que tienen 10 diputados y que son los que han hecho que se pudiera formar gobierno en Cataluña. Entonces nadie quiere tocarle demasiado las narices, a pesar de que todo el mundo ha votado en contra. ¿En contra quiénes han votado? Pues han votado el Partido Socialista, el PP, Ciudadanos y estos de Junts del Sí. La CUP votó en contra de que viniera Uriel Benguigui, pero se estuvo Sic Spot. Y Sic Spot es Podemos en Cataluña. ¿Y por qué se abstienen? O sea, ¿qué es lo que quieren decirnos con que no opinan esto en esto cuando vamos a ver que Podemos opina hasta del precio de los caracoles en Francia? En esto, lo que ellos quieren es mantener este pulso de apoyo incombustible a la causa palestina, pero hasta ellos se dan cuenta de que esto es un acto antisemita. Y esto hay que denunciarlo como un acto antisemita, aunque se realice en un parlamento de España. Es más, todavía hay que denunciarlo porque es todavía peor el que se realice a nivel institucional. Aunque sean parlamentarios y aunque sean elegidos por el pueblo, no se puede bloquear la voluntad sino lo que expresa la Constitución de respeto a las creencias de las personas. Y el representante de los judíos dio la casualidad, estos también condenaron a La Vanguardia porque llamaron a Uriel Benguigui y publicó una columna. Pero es que el 12 de mayo da la casualidad que también era Yom HaTzmaut. Es el día de la independencia de Israel y, por lo tanto, La Vanguardia le pidió un artículo para hablar sobre Israel. Se lo podían haber pedido a alguien de la embajada también, de la embajada de Israel. Pues en este caso se lo pidieron a los judíos y a ver los judíos qué grado de identificación tienen, qué grado de orgullo en parentesco tienen con Israel. Pero lo que no se puede decir en ningún caso, en ningún país del mundo, es que los judíos que viven en España tienen algo que ver con la opresión de los palestinos. Si no, esto es una falsa acusación y esto es un perjurio. Y esto hay que manejarlo a nivel judicial. Lo que pasa es que estas personas son aforadas, ahora la CUP son intocables y pueden decir las barbaridades y actuar como los racistas que están demostrando que son.
Y para terminar, volvemos a Israel. Agentes de la Policía de Fronteras israelí, fuera de servicio, están en el centro de una polémica tras haber agredido a un árabe, empleado de un supermercado del centro de Tel Aviv, que rechazó identificarse porque no sabía quiénes eran, según declaró. El suceso se registró el domingo y fue grabado por una cámara de vigilancia. En su declaración, el agredido dijo: «Regresé de hacer una entrega y me pidieron el carnet de identidad y les dije que no se lo mostraría hasta que no me lo pidiera un policía con uniforme. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a golpearme». El dueño de la tienda confirmó que los agentes de paisano le pidieron que se identificara, pero no le enseñaron ninguna placa. La unidad de investigación de la policía, encargada de analizar los alegatos de actividad ilegal y demandas contra la actuación policial, investiga el incidente.
Sí, este es uno de estos sucesos que luego se hacen virales y son polémicos en la sociedad porque había un vídeo que estaba grabando en la puerta de del establecimiento lo que estaba pasando. Y aunque no se escucha muy bien lo que hablan, pero sí que está claro en las imágenes que alguien, que vienen dos personas de paisano y le dice: «Muéstrame la documentación». Y el tío le dice: «¿Pero tú quién eres? Y muéstrame la placa». Y entonces, en vez de mostrar la placa, le empezaron a sacudir. En eso apareció el dueño del establecimiento y le dijo: «Oiga, que este chico trabaja aquí». O sea, porque, bueno, sí que hay bastante revuelo con esto porque es una nueva mancha para la policía. En este caso es la policía de fronteras. En otros casos ha sido la policía, digamos, nacional o municipal de Israel, que ha tenido actuaciones muchas veces impulsada por prejuicios, por el aspecto que tiene alguien que les hace despertar ciertas sospechas y que actúan de forma precipitada sin atenerse a los protocolos. Porque si no van de uniforme, ¿cómo vas a ver a alguien que les está increpando, ¿no? Bueno, pues esto es una manchita negra que agregar en este caso de crítica a Israel, por lo menos a un cuerpo que tendría que ser mucho más cuidadoso como es la Policía de Fronteras.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora viene Raquel, ya saben, con noticias culturales. Bueno, lo prometido es deuda y hasta aquí Raquel con noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, ¿de qué nos hablas hoy? Tienes a toda la audiencia expectante.
Bueno, pues no les va a sorprender que les hable de Israel, en este caso de presencia israelí en España, en dos ferias muy importantes, Jordi. Comenzamos hablando con la que se desarrollará hasta este 26 de mayo en el recinto IFEMA de Madrid. Allí se celebra la primera edición de la Digital Enterprise Show, de la que Israel es país invitado. Es un gran evento que convertirá por unos días a Madrid en la plataforma mundial de la transformación digital. Y te preguntarás, ¿qué es la transformación digital? Bueno, pues casi 20.000 profesionales nos hablarán de retos y oportunidades de los nuevos modelos de negocio y las innovaciones introducidas por la nueva economía digital. Esto es la transformación digital.
Perdóname, Raquel, tenía un chiste. Yo por un momento me he tenido la imagen de pasar todos los números de teléfono de la gente al móvil. Esa es la transformación digital.
Bueno, pues seguramente no, que comenzó así, Jordi, claro, la transformación digital.
Sí, sí, sí.
Durante tres días, los asistentes al DES, a este Digital Enterprise Show, podrán participar en foros como el CEO Summit, orientado a los directores de sistemas, otro destinado a segmentos de negocio verticales, o los relativos a focos de innovación. Y claro, Israel, como líder mundial en innovación, será el encargado de organizar el foro Israel Business Bridge, centrado en dar a conocer su ecosistema de innovación y emprendimiento. Desde el Israel Innovation Pavilion se presentarán y expondrán sus innovaciones casi una decena de empresas de alta tecnología, además de servir de plataforma para realzar ese 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel que estamos celebrando en este 2016. Pero si lo que les interesan son los drones...
que seguro más de uno se lo han regalado.
Los vehículos, exacto, los vehículos aéreos remotamente tripulados, los drones, bueno, pues tendrán la oportunidad de acudir hasta este 26 también a UMBEX 2016, la mayor feria internacional de estos vehículos aéreos remotamente tripulados. Me encanta la definición. Es en Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos, y allí este aeródromo será la sede de todo tipo de plataformas aéreas y equipos, así como pequeños y grandes sistemas de vehículos remotamente tripulados, los drones, desde aplicaciones para defensa hasta usos agrícolas. Nos ofrecerá además esta feria, UMBEX, la oportunidad de analizar toda la oferta de drones a través de la exposición, pero también habrá talleres del Centro de Información, conoceremos lo último del sector a través de conferencias y seminarios monográficos y se podrán ver en directo las capacidades de estos sistemas en las demostraciones aéreas.
Bueno. Pues nada, eso ya está aquí. Yo cuando éramos pequeños, o al menos yo, recuerdo esa idea, esa imagen de tener un avión teledirigido, ¿no? Te podían regalar un coche teledirigido, pero un avión era impensable. Bueno, pues ahí está.
Yo, el primer recuerdo de un dron así doméstico, lo tengo de Alex Baer, que seguro que nos está escuchando. Desde aquí le mandamos un saludo. Fuimos a por Hanukkah a visitar, nos invitó una amiga a cenar y a su hijo le habían regalado un dron. Y Alex Baer se precipitó a estrellarlo contra una de las paredes de nuestra, del salón de nuestra anfitriona.
Vaya, hombre.
Pero bueno, no hubo heridos.
No.
Y el dron sobrevivió.
Hombre,
pero
es
bueno,
difícil.
Es mi primera
manejar,
imagen con un dron. Alex Baer intentando teledirigirlo.
Bueno, nada, Alex, como ves, siempre nos acordamos de ti en los mejores momentos. Para los mejores recuerdos.
Por supuesto
un abrazo,
sí. Bueno,
Alex.
Si es un recuerdo de Alex, siempre es bueno. Bueno, atacamos, si te parece, la segunda noticia de la agenda cultural, porque la imagen de atacar me lleva a esos directores de orquesta que atacan la partitura, ¿no? Que
sí,
atacan
¿verdad?
La música. Les hablamos de músicas de Teresín en la Fundación Albéniz. Albéniz será este día 26 dentro del ciclo Bailando sobre el Volcán, este jueves a las 8 de la tarde. La Fundación Albéniz ofrece en el Auditorio Sony de Madrid música en Teresín. Podremos escuchar obras de Pavel Haas, Hans Krása, Adolf Strauss, Víctor Ullmann y entre otros compositores. Gustavo Trasvasio, director de escena, y Juan Mayorga son los responsables de los textos. Silvia Schwartz es la soprano y Blanco Portillo, la actriz. Grandes nombres para dedicar este tiempo a la música de Teresín en la Fundación Albéniz. Le recordamos la fecha, este jueves 26 de mayo a las 8 de la tarde.
Fundación Albéniz y Teatro Sony, ¿has dicho?
Auditorio Sony.
Auditorio Sony. Yo ya con esto estoy perdidísimo, Raquel. Han cambiado los nombres a todos los teatros y a todos los auditorios.
Está en la calle Requena, número 1 de Madrid.
Ya, pero ¿cómo se llamaría el original? Es lo que ya no sabemos. El Calderón ha cambiado tantas veces de nombre que yo ya no sé cómo se llama. Se llama Calderón, pero quiero decir que como
que
lo compran...
Ahora es el Häagen-Dazs, ¿no?
Sí,
creo.
Pero ya creo que ya no es Häagen-Dazs, ahora se llama de otra manera. Como lo van comprando, como están emplazados en sitios, bueno, que va, hay mucha gente, lo compran.
Uh-huh.
Esto me salgo de guión, Raquel, te lo digo como una crítica, a mí me tiene frito esto del naming, lo llaman así, y es coger un lugar mítico y cambiarle el nombre.
Sí, como ponerle... la parada de Metro de Sol, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, eso
sin ir más lejos.
Publicidad pura y dura, pero bueno, a ver, señores de Sony, hagan ustedes un teatro y le ponen su nombre. No cojan uno que ya tiene un nombre y le ponen el suyo. Hala, dicho esto,
hablamos de repente Keret.
De repente, Keret.
Uh-huh.
Espérate, ¿estamos hablando de Edgar Keret?
Estamos hablando de alguna manera de Edgar Keret, de sus textos trasladados al teatro.
Ajá.
Sus relatos cortos, los relatos de este destacado narrador israelí, uno de los más conocidos en todo el mundo.
Nosotros
pues,
también le conocimos.
Sí. Le hemos entrevistado, de hecho, en dos ocasiones.
Sí.
Cierra las representaciones, de repente, Keret, del ciclo Mudanza en el Teatro Bergidum de Ponferrada, en León. La representación de repente Keret tendrá lugar el sábado 28 de mayo a las 8:30 de la tarde y está incluida en el programa de la Red de Teatros de Castilla y León. ¿Qué decirles de Edgar Keret? Que ya no sé, que no sepan aún, ¿no? Es uh-huh. Este escritor de relatos cortos, guionista y director de cine israelí, del que Salman Rushdie ha dicho es un escritor brillante, completamente distinto de cualquier otro que yo conozca, es la voz de la nueva generación. Ha sido traducido en 35 países. En España hemos podido disfrutar de 5 de sus libros de relatos, todos ellos bestsellers en Israel y en muchas partes del mundo, y ha recibido el elogio de la crítica en distintas partes del mundo. El hecho de dominar diferentes tipos de expresión, como el relato corto y el guión, hacen de Keret el autor ideal para ser adaptado a teatro, ese autor que nos recuerda a Raymond Carver o Woody Allen. La idea de la que parte este montaje es la de dar a conocer al público de teatro los cuentos de Keret fuera del ámbito de la literatura, combinando la puesta en escena teatral con el uso del lenguaje audiovisual. Una apuesta muy interesante, esperamos que llegue también a otras ciudades, que no solo se quede en Ponferrada, y quizá tengamos la suerte de hablar con los responsables de este De repente Keret, que nos parece de lo más apetecible.
Pues nada, De repente Keret, allí en Ponferrada. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, sé que estás nerviosa porque dentro de muy poquito es la final de la Champions, con el Real Madrid, sí, contra el Atlético de Madrid, eterno rival de la capital de España, y Raquel no puede más. Está viniendo al trabajo de milagro.
Estoy con la camiseta del Madrid todos los días.
Llega como puede, no, no, no. Es un manojo de nervios, no se le puede decir nada por aquí, por los pasillos de la redacción.
Carácter horrible.
Aguanta, Raquel, aguanta. Bueno, pues nada, de verdad, mucha suerte para el partido. Ya mañana te hago otro comentario.
Vale.
Divertido.
Gracias, hasta Jordi, mañana, hasta Raquel. Mañana.